Hace unos días, agricultores cocaleros iniciaron un paro de 48 horas, acataron un paro de 48 horas en el valle de los ríos Apurímac, Mantaro, Yene, en el Braen, a la que se sumaron también una serie de movilizaciones entre los distritos de Pichari y también Quimbiri. Vamos a conversar al respecto sobre este tema. Estamos a esta hora en comunicación con el señor Jaime Antezana, analista político, especialista en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico. Buenas tardes, señor Antezana. Gracias por estar en Enlace Regional.
Buenas tardes.
Sí, señor
Muchas
Antezana.
gracias por la comunicación.
A usted, señor Antezana. Bien, esta movilización se ha realizado, como ya hemos explicado, y esto es básicamente, pues, a la propuesta que hizo el jefe de Estado en su mensaje del 28 de julio, en donde anunció la erradicación forzosa de los cultivos de la hoja de coca, ¿no? Lo anunció el presidente de la República y se ha dicho que este paro es en rechazo a esta propuesta dada por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Porque sabemos que precisamente gran parte de estos cultivos van para el sector del narcotráfico.
Efectivamente, el 28 de julio, ¿no? De manera sorpresiva, el presidente Martín Vizcarra anunció que se entrará a erradicar los cultivos de hoja de coca ilícitos en el valle de los ríos Apurímac, Yene y Mantaro. Este mensaje, que para efectos prácticos para casi todo el país pasó inadvertido, para los cocaleros no fue así, ¿no? Inmediatamente buscaron confirmar este anuncio, y esto provocó que el gremio cocalero, la FEPABRAE, que estaba dividida, ¿no? O un proceso de ruptura interna, inicie un proceso de recomposición organizativa. Y así es que el 25 de agosto, ¿no? Un sector de estos se reorganiza y elige una nueva directiva, ¿no? Digamos, personificado en Julián Pérez Malqui, un dirigente cocalero del norte de esta enorme cuenca, ¿no? Inmediatamente, luego de unos días, ya cuando de vida había realizado eventos con las comunidades chánicas, cuando se estaban dando una serie de pasos, digamos, para que hacían ver que la erradicación pasaba de anuncio a su efectivización práctica, el 25 de agosto, perdón, el 30 de agosto se convoca al paro de 48 horas, ¿no? Preventivo, pacífico, es lo que ellos señalaron. Y por otro lado, ¿no? El sector decisionista, digamos, de la FEPABRAE, organizó una junta directiva paralela. Entonces, una federación escindida, por lo menos así aparecía, se convocó este paro. Yo creo que ahí viene lo que la semana antepasada se suma como otro factor, que el ministro del Interior, Carlos Morán, anuncia que, en efecto, el 1 de noviembre, el CORA, ¿no? Organismo encargado de la erradicación, va a entrar a erradicar en una zona del norte del Braes, ¿no? Específicamente en Anapati Alto. Y bueno, ya el paro que estaba convocado adquiere, pues, una inusitada importancia en el escenario del Braes. Y logra lo que ha sido los resultados de estos 2 días, ¿no? En un primer día, lunes 16, más de 15.000 cocaleros, ¿no? Se concentran en Pitari y se desplazan de este distrito a San Francisco, de San Francisco a Quimbiri, ¿no? y el segundo día, ¿no?, martes 17, el paro y la movilización logran convocar a más de 20.000 cocaleros, ¿no? Todos ellos se desplazaron en más de 1.000 camionetas, camiones y combis, predominando las camionetas, ¿no?, 4x4 y nuevas, ¿no? Para poder, también hay que también señalar que no solo se trata de desplazamiento vehicular o motorizado, se trata de cómo se mantiene a semejante cantidad de gente, ¿no?, en el distrito de Pichari, donde se asienta, dicho sea de paso, el comando especial de las Fuerzas Armadas del BRAE.
Así es, señora Tezana, precisamente esto sería un primer desafío de estos cocaleros del BRAE a lo anunciado por el presidente de la República, ¿no?, para la erradicación. ¿Quiénes estarían detrás de esta paralización en sí, para que entiendan nuestros oyentes?
A ver, primero hay que decir las cosas que están, que ha dado producto de este paro. No estamos hablando de una movilización nunca antes visto en el BRAE. Mira, las protestas de fines del 2001 e inicio del 2002, ya con el liderazgo de Nelson Palomino, un ex dirigente de esta cocalero, ¿no?, que adquirió fama en ese tiempo, logró movilizar de 5.000 a 10.000 cocaleros en su máximo esplendor, incluso forzando a los no cocaleros a movilizar, ¿no? Ese tiempo se logró eso, la FEPA BRAE, y por lo tanto logró movilizar, controlar el BRAE, ¿no? Un segundo momento fue la protesta del 2014, que llegaron más o menos, se movieron entre 12.000 a máximo, cerca 15.000, ¿no? Cocaleros que también lograron por varios días, casi una semana, controlar, paralizar el BRAE y hizo retroceder a Ollanta Humala en su intención de erradicar 16.000 hectáreas, ¿no? Y a cambio de eso les dio un pro BRAE. Ahora estamos hablando de 20.000, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, esta es una movilización nunca antes vista, que tiene que ver, por un lado, con el enorme crecimiento de la coca. Aquí las cifras oficiales quedan lejos de la realidad. Se habla de 20.000 hectáreas, 24.000 hectáreas. Evidentemente, si hay 20.000 cocaleros, sin contar cuatro distritos que prácticamente no se movilizaron, ¿no?, evidentemente las cifras oficiales no se están ajustando a la realidad, ¿no? Creo que este es lo primero que hay que decir, ¿no? Creo que estamos frente a un paro que ha empoderado a la Federación, ha superado en la práctica su división que venía, ¿no?, teniéndola. ¿Qué división puede haber cuando alguien puede convocar más de 20.000 cocaleros? O sea,
claro,
ya no hay ruptura, pues, ¿no?
Entonces, señora Tezana, podemos decir que el cultivo de coca ha aumentado y no ha funcionado estos los cultivos alternativos que se planteaban, ¿no? Porque Devida ha trabajado ahí, ¿no? Incluso están pidiendo incluso el retiro ya de Devida.
Claro, a eso iba, ¿no? Para volver sobre esa pregunta final que me han hecho. Este paro los ha envalentonado y están pidiendo por un lado han dicho como conclusión de que ellos no van a aceptar que se erradique una sola planta de coca, ¿no?, en ninguna comunidad, en ningún distrito del BRAE. Entonces, significa que ellos dicen cero erradicación, ¿no? Dos, es que Devida suspenda y se retire de la zona. Eso le exigen al gobierno. Y si no hace estas dos cosas, ¿no?, que son las más importantes, hay otros aspectos, ellos pues hacen un paro indefinido, no solo en el BRAE, sino en todas las cuencas cocaleras. Es decir, que el BRAE se convertiría en como lo fue el año 2002 al 2007, ¿no?, en el eje articulador de todas las demás cuencas cocaleras del Perú, ¿no? Esto yo todavía creo que es una pretensión muy alta, pero no están lejos de lo que dicen, ¿no? Pues bien, entonces, es una plataforma que si bien ya no se resume en el lema de Coca o muerte, pero es Coca cero y sin de vida, ¿no? Ese es entonces, este es un desafío al gobierno, un gobierno que ya el fin de semana pasado ya el jefe de vida ha dicho que sí se va a erradicar, que no se va a retroceder, pero se va a erradicar solo en comunidades de los, digamos, de nativos indígenas, ¿no? Es decir, los achánincas de la zona de Alto Anapat. Pues bien, pero el acuerdo cocalero es que ellos no van a permitir que se erradique en ninguna zona. En su acta, en su de conclusiones, señalan que ellos van a ir al lugar donde van a erradicar y van a defender la coca, ¿no? Entonces, el escenario hasta el momento, hasta el día de hoy, que el Ejecutivo ha decidido mantener la erradicación, delimitándola solamente a las comunidades indígenas, tiene a la CEPABRAE planteando que ellos van a ir a esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que al momento hay un escenario, ¿no? Hacia el primero de noviembre hay un escenario de colisión, ¿no? Entre los cocaleros, ¿no? Y el gobierno de Vizcarra. Un gobierno que además tiene el plazo de 15 días, ¿no? Para decir que no va a erradicar y para que retire a debida de la zona.
Una situación bastante preocupante porque se puede presentar un enfrentamiento. Puede haber mucha violencia. Ahora, como usted lo ha dicho, ha sido una movilización tremenda esta que en este no se ha visto nunca antes de esa forma, porque en el año 2014 fueron 15.000 e incluso hicieron retroceder al presidente en esta demanda de la erradicación de la coca, presidente Ollantumala. Ahora, ¿cómo se puede entender esta podemos decir la logística que tienen todos estos cocaleros, si no se puede dar una vinculación, por ejemplo, con el narcotráfico?
Bueno, mira, la vinculación con la relación con el narcotráfico, si bien no es unívoca, es decir, un umbilical directa, no puedo decir que este movimiento cocalero es el narcotráfico, ¿no? En su expresión pura, porque no lo es, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que los cocaleros, ¿no?, al no aceptar que se erradique ni siquiera algunas decenas de hectáreas en el norte del BRAE, porque esa coca que está ahí evidentemente no es una coca que va al consumo tradicional, sino a las pozas de maceración, a los laboratorios de refinamiento de cloriate de cocaína, ¿no? Evidentemente ellos ya se están poniendo en primera línea de la defensa de los cultivos de coca, que más del 98% va a los laboratorios, es decir, va al narcotráfico, ¿no? Uh-huh. El BRAE además produce, ahí podemos coincidir en general con las cifras oficiales, el 70% de la cocaína del Perú, ¿no? Se estima que el BRAE produce más de 250 toneladas de clorhidrato de cocaína anual, ¿no? O sea, aquí está pues la mata, la matriz del narcotráfico peruano. No hay otra matriz por el momento, ¿no? Uh-huh. Por lo menos esta es la matriz más importante de la industria. Entonces, es esto lo que están defendiendo, ¿no? Uh-huh. Aunque la mayoría son cocaleros minifundistas, es decir, gente que tiene pequeñas parcelas, ¿no? Que no los podríamos decir que son narcos. Pero evidentemente los cocaleros del norte, me refiero de Sibia, Yochegua, Canaire, Vizcatán del Lene, de esos distritos, evidentemente que ellos ya no siembran por necesidad, ¿no? Ellos siembran porque es directo, eso va directamente a la elaboración de la droga. Allí no le entregan ni una arroba de coca a Enaco, como así lo hacen los otros distritos como Santa Rosa, Zambugari, Palmapampa, ¿no? Oanco, ¿no? O pequeños otros distritos que están mucho más al sur del BRAE, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una diferencia entre estas dos partes del BRAE, ¿no? En el norte, por ejemplo, se abre bosque primario, se quema la planta, se abre con zanja y se planta la coca. Y esa coca es una de las mejores. Por eso en esa zona está en expansión. En el sur se expande más, pero ya no tiene más para dónde crecer. Entonces tenemos acá de que la coca ha crecido como nunca antes en la historia del Brae. Las cifras oficiales decían 20.000, 24.000 hectáreas, están lejos de reflejar la realidad. La gente allá habla de 30, 35.000, hasta de 40.000 hectáreas de coca en esta zona. Y vamos a ver algo, ¿por qué es que estamos frente a un conflicto de naturaleza distinta a los conflictos socioambientales? Porque mira, el precio de la roba de coca hoy día está en el Brae 200 soles. Si tenemos en cuenta que una roba de coca tiene 11 kilos y medio, tenemos que el kilo de hoja de coca en estos momentos que está pagando el narcotráfico cuesta 17 soles más 30 céntimos. ¿Y cuánto está el café? 4 o 5 soles. ¿Cuánto está el cacao? 6 a 7 soles. Entonces, no hay claro, ninguna posibilidad que funcionen los cultivos alternativos. El gobierno ya tomada les ofreció a los cocaleros el PRO-BRAE, un programa de erradicación voluntaria, para entregar su coca y le dan pues cacao o piña o café, ¿no? O plátanos. Eso no ha funcionado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el precio que está pagando el narcotráfico es demasiado alto para que algún otro producto pueda ser tan atractivo, ¿no? Y entonces ese es el asunto.
El problema entonces es la valorización que sea
el precio que paga
el narcotráfico con la coca,
ahora,
¿no?
En cuanto a la droga, en cuanto a la cocaína, en cuanto a la base que es cerca de cocaína, el kilo estaba hace un mes y medio estaba entre 800 a 900 dólares el kilo de base, ¿ya? Que es casi como cercano a cocaína, no es cocaína, pero es cercano. Ahora está $1,200. Entonces, ¿cuánto gana un mochilero por trasladar un kilo de base? Está ganando, ¿no?, entre 80 a 100 dólares por kilo, dependiendo de la distancia. Si va más lejos, gana $100. Si va un poco más cerca, $90, $80. Dígame usted si este es un conflicto donde la gente exige demandas de desarrollo. No, este es un conflicto que se hace, por un lado, para la mayoría, defendiendo una fuente de ingresos. Y en muchos casos, la única fuente de ingresos. Y para la mayoría, es un vicio. Es decir, lo hacen porque están defendiendo un negocio redondo.
Así es.
El de la elaboración de la droga.
Así es. Ahora, y finalmente, señor Antesana, se está exigiendo de todas maneras una mesa de diálogo con el gobierno para plantear definitivamente esta suspensión de la erradicación forzosa, pero sin embargo parece ser que el gobierno no va a dar marcha atrás, como lo hizo Ollantumala en el 2014. ¿Qué se puede esperar finalmente, señor Antesana, de esta situación?
Mira, yo creo que si el gobierno no va a buscar tender diálogo, ¿no? En el Perú no se puede, no podemos dejar, los países no dejan de dialogar con el que está en guerra, menos podemos dejar de dialogar en estos momentos con los cocaleros, más aún cuando sabemos que han logrado una movilización sin precedentes, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que dialogar de todas maneras. Uh-huh. Pero lo que no se puede en estos momentos es volver a hacer lo que hizo Ollantumala, ¿no? Retroceder. No, exacto. Creo que, porque sería abdicar, ¿no? Sería que está abdicas ante esto. El problema entonces está en que lo que ha dicho el jefe de vida, que solo se va a erradicar en zonas de los indígenas ashánicas, eso de esos, porque ellos saben que si les erradican una sola planta de coca, eso sienta un precedente y el Estado ya va a poder entrar. Entonces, ¿qué se viene? ¿Con qué se está enfrentando el gobierno? El gobierno no se está enfrentando solamente con los cocaleros, sino con un enemigo subyacente en su zona más importante, que es el narcotráfico.
Así es.
Entonces, evidentemente que aquí no va a ser como Conga, donde la policía podría dispersarlos con bombas lacrimógenas. Uh-huh. Aquí no va a ser como a Tía María, donde no tienes también igual, con piedras, palos. En el BRAE, ¿no? En el BRAE tenemos, hay que tener en cuenta que en el BRAE hubo lo que fue la lucha antisubversiva. Desde 1984 a inicio de los 90 es la de autodefensa civil campesina armada que logró derrotar a Sendero Luminoso. O sea, gente, son gente que tiene experiencia de guerra y tiene armas. Hasta el más pobre campesino está armado. ¿Ya? Y eso es, por un lado, esa es la lucha antiterrorista. Pero hablemos ahora del narcotráfico. El narcotráfico también ha armado a mucha gente.
Sí.
Y gente de la coca, gente de las pozas de maceración, mochileros, ¿no? Hay muchísima arma. No podría decir que todo el pueblo está armado, pero amplias franjas de la población está armada.
Una situación muy difícil.
Difícil, realmente, claro que sí.
Una papa caliente para el gobierno. Y
totalmente. Quienes se han metido a esto o no han analizado bien o han creído de que la única respuesta armada que puede haber es la de los hermanos Quispe Palomino, el clan armado que hay ahí, que todo el mundo lo llama narcoterrorista, pero yo lo llamo pues es una organización armada del clan Quispe Palomino, ¿no? El gobierno solo ha analizado este factor, pero no ha analizado que el BRAE es el santuario, por lo menos hasta ahora, el santuario nacional de la coca ilícita y de la cocaína del Perú.
Sí, sí.
Eso no va a enfrentarse pues con personas que le tienen miedo a los enfrentamientos. No, acá tú matas a uno o dos, como ocurrió en San Gabán en marzo de este año, no vas a tener a una población que retrocede, vas a tener a una población y a sectores de la población que va a ir al choque, ¿entiendes? Esto no va a ser nada fácil. Por lo tanto, un gobierno débil en un contexto de crisis política, yo no sé realmente cómo lo han pensado, porque yo veo que este anuncio del jefe de vida de erradicar solamente en zonas alchánicas no ha bajado la guardia.
Así es. Y han anunciado que van a seguir con esta medida.
Yo tengo información de que van a, todavía tengo que confirmarlo, pero creo que va a haber un cónclave macro regional de cuencas cocaleras en Anapati Alto para el día primero. Habría que ver si es que eso se materializa.
Habría que ver.
Claro, porque
convocar
a un evento en Alto Anapati, justo donde va a estar el Cora, ¿no? Vamos entonces a ver hasta dónde va todo esto, ¿no? Mientras el país no permanece en la inestabilidad política.
Así es, estamos en una situación muy difícil y el presidente de la República tiene que profundizarse, meterse más en estos temas y dejarse pues
no,
ya...
Claro, porque esta semana es clave, ¿no? Para ver el tema de la reforma de adelante elecciones.
Exacto.
O la vacancia, ¿no? Que también es
exacto.
Otro...
Exacto. Pero hay temas como este, señor Antesana, que son graves también, y no solo como este, sino hay otras situaciones que enfrenta nuestro país en otros puntos, una situación bien complicada. Muchas gracias, señor Jaime Antesana, como siempre, el agradecimiento de Enlace Regional por este contacto.